En este momento son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues es jueves, estamos a 26 de mayo, en un día en el que ya prácticamente estamos arañando los últimos días del quinto mes de 2022 y estamos prácticamente ya en el mes de junio. Esa es la verdad, y enseguida las vacaciones y enseguida el verano, esto va muy rápido. Vamos a hablar con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez dentro de un rato para analizar el estado del mundo. Vamos a tener a Emilio del Río y a Fernando Rodríguez La Fuente en esa sección maravillosa de Entre una fuente y un río, que ya mira directamente al fin de semana, a lo plácido que pueda tener el fin de semana para todos, a base de reflexiones, de música y de libros recomendados. Y en la tertulia política, en un día también muy espeso en lo político, especialmente todo lo que tiene que ver con Pegasus, el CNI, el Congreso de los Diputados, la forma en que los socios habituales de Pedro Sánchez, es decir, eso que se llamaba o conocemos como la mayoría Frankenstein y que es Esquerra Republicana, el PNV, EH Bildu, etcétera, se van poco a poco despegando en la medida en que se va agotando la legislatura y en la medida en que hay voces ya que apuntan, y no especialmente son las voces menos informadas, que la posibilidad de un adelanto electoral es algo que podría estar encima de la mesa de algunos dirigentes. No en el presidente del gobierno, que hará todo lo posible por aguantar. Pero miren, todos los dirigentes políticos de este país que tienen algún poder de decisión tienen marcada en su calendario una fecha. El 19 de junio, día de las elecciones andaluzas. Ese es un día clave y fundamental para el devenir político de este país y para el devenir político de Pedro Sánchez. Antes de nada, conexión, la primera conexión del jueves con San Isidro, con la Plaza de las Ventas y con este festejo que creo que hace el número 20 del ciclo Isidril. Javier Mardomingo, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Cartel sevillano por los cuatro costados, tres toreros de corte clásico, tres toreros de arte, muy del gusto de Madrid, pese a haber nacido lejos de aquí. Sevillano por los cuatro costados el cartel, porque el hierro que lidia Juan Pedro Domecq también pasta en la provincia de Sevilla. Los de luces, Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado, un cartel que se ha repetido mucho este año y más que se va a repetir. Se ha repetido tanto, ganadero incluido, que lidió en la tan señalada fecha del domingo de resurrección en la Real Maestranza de Sevilla el pasado mes de abril. Esperemos que no salga como aquella tarde la de hoy, porque desde luego que dejó muchísimo que desear. Ambientazo en la Plaza de Toros de las Ventas, 19ª de abono de San Isidro, y cómo no, el día y el cartel lo merecen, con lleno de no hay billetes en el tendido. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. ¿Cuántas veces afirmamos que vivimos en una democracia sin reparar con detalle y en profundidad en lo que estamos diciendo? Vivimos en una democracia y se nos llena la boca además de decirlo. Esto que les digo se lo escuché hace ya muchísimo tiempo, esa es la verdad, a un senador de nuestra democracia que fue también diputado en la República. Era un viejo socialista de la línea de Julián Besteiro y su nombre era José Prat. Don José explicaba a unos cuantos jovencísimos periodistas, fascinados por su historia de renuncias y de exilio, que ser un demócrata era tan difícil como ser una buena persona. Es más, nos decía el viejo Prat, un demócrata tiene muchas papeletas de ser un buen hombre o una buena mujer, sin necesidad de proponérselo, porque demócrata es un concepto fronterizo con palabras muy solemnes en todos los idiomas y que en el nuestro suenan así: verdad, tolerancia, respeto, empatía, educación. Pero miren, las democracias han evolucionado tanto que hoy los griegos que la inventaron no podrían reconocerla. Ya no es un sistema para todos dirigidos por unos pocos, los más inteligentes y preparados. No hay ya ningún freno para que los que están más abajo lleguen a lo más arriba. Y así debe ser durante todo el tiempo que nos quede. Y eso es lo que esperamos que sea, por mucho tiempo. Ni están unos cuantos arriba del sistema, ni esos pocos son los mejores. La democracia permite que gobernantes imperfectos consigan escalar los puestos que hace ya algún tiempo estuvieran reservados para aquellos que habitaban en la excelencia del conocimiento y las costumbres, y algunos en la excelencia moral, terreno peligroso por lo que tiene a veces de definición. Esto en lo que toca a los gobernantes, pero la reflexión estaría incompleta, miren, si no habláramos también de la otra parte, los votantes, aquellos que ponen y quitan dirigentes, los que dan o retiran el poder y la confianza. El voto universal es una conquista aún muy reciente. Eso de que el voto del doctor valga lo mismo que el del pastor es algo de antes de ayer, es algo muy moderno. Tiempo hubo en que también votaban unos cuantos, por lo general los más ricos, que no eran siempre los más ilustrados. La democracia se ha popularizado y por eso cada vez es más complicado culpar a tal o cual dirigente del desastre de una gestión, en tanto en cuanto ese dirigente llegó al poder no por ensalmo, y sí con los votos de los electores. Dice un amigo mío, los electores, ¡ah, la votancia, la votancia! Y claro, los gobernantes se equivocan, desde luego que se equivocan, pero ¿y los votantes? ¿Se equivocan igual o más que los que votan? ¿Se equivocan igual o más que los que han sido votados? Ya no se cree nadie eso de que el pueblo cuando vota nunca se equivoca. Claro que disparata. Y claro que es culpable de algunos desastres de la historia. ¿Verdad que Hitler no fue canciller alemán solo con la ayuda del soplido de un dios y sí con el voto entusiasta de millones y millones de alemanes? ¿Verdad que aquí en España hemos vuelto a votar a dirigentes sospechosos de conducta inmoral e investigados por corrupción, pero que han seguido presentándose e incluso ganando elecciones? Hoy estamos todos conmocionados por lo ocurrido en la escuela de Texas. Hablamos de un suceso que de vez en cuando se repite en Estados Unidos con un ciclo casi suizo, cartesiano. Y sin embargo, allí, para un joven de 18 años es fácil comprar una pistola, un subfusil, pero es muy complicado, por no decir imposible, que se pueda tomar un gin tonic o una cerveza. Dicen que es la industria, que es el lobby del armamento que gana millones de dólares y que financia campañas presidenciales y da igual a republicanos que a demócratas, a la derecha que a la izquierda. Miren, se estima que cada año hay entre 12.000 y 13.000 asesinatos, unos 1.000 accidentes y alrededor de 6.000 suicidios con armas en Estados Unidos. No voy a repetir las cifras porque parecen increíbles, ¿a que sí? Pues bien, con todos estos datos y la conmoción que se vive en Texas y todo el mundo, acaban de darnos el resultado de una encuesta hecha por una gran televisión nada más conocerse la masacre. Resultado: el 50% cree que es bueno tener armas en casa para poder defenderse. Los europeos no podemos, nos podemos conmocionar, pero es verdad que no entendemos ese mundo. Sigue siendo partidario de armarse, de poder comprar un fusil con 18 años, sabiendo las consecuencias tremendas. Ahora las más recientes, bien conocidas. Pero claro, si el 50% quiere armas, ¿qué dirigente político va a ir en contra de eso? Y por eso no me extraña que ayer el propio Biden invocara la ayuda del propio Dios Padre para solucionar el problema. Pero Dios está muy ocupado y en todo caso no atiende las llamadas y los problemas que solo los hombres pueden arreglar. ¿Ven ustedes por qué les decía hace un instante que ser un demócrata no está al alcance de cualquiera? ¿Verdad que no? Leído en un estudio de Onda Madrid en el 92º día de la invasión de Rusia al pueblo ucraniano.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Siete y siete minutos. Lo siguiente es conocer cómo están las carreteras. Vamos ya a la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes. Momento complicado en la red de carreteras madrileñas, especialmente en las entradas por accidente en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, pero también en la carretera de La Coruña, en la A6 en Majadahonda. Además, también van a encontrar dificultad en otros accesos, en la A1 en Alcobendas y Las Tablas, también en la A42 en Getafe y especialmente densa la carretera de Colmenar desde Tres Cantos hasta El Goloso, también en sentido entrada a la capital. También dificultad en las salidas, en la A2 en San Fernando de Henares, también en la A4 a la altura de Getafe y Pinto y en la A5 en Alcorcón. En ambos sentidos, muy densa la A3 a la altura de Rivas y ya la M40 destacamos el tramo de Coslada en sentido A3.
En este momento, a las 7:10, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado en el Congreso de los Diputados que la norma que regula el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, será reformada. La verdad es que no ha explicado muy bien por qué, porque realmente de toda la polémica de Pegasus no ha fallado ni mucho menos la norma, ni tampoco lo que es la ley en sí mismo. Habrán fallado algunos controles, y depende, porque el lío que se ha montado ya entre qué es lo que realmente estamos investigando y qué es realmente lo que ha fallado, hasta dónde termina Pegasus y empiezan otro tipo de espionajes, el lío es tremendo y seguramente que del lío alguien está sacando algún beneficio. En definitiva, el escándalo Pegasus va a movernos a cambiar las reglas del juego para reforzar el control judicial de nuestra inteligencia y de nuestro espionaje, aunque ambas cosas son más o menos lo mismo. Nos lo cuenta Noelia Antoria.
La orden para controlar al mundo independentista partió del presidente del gobierno, pero él desconocía los objetivos, aunque Pedro Sánchez justifica la actuación del CNI por el clima de tensión en Cataluña en octubre de 2019.
Es que esa directiva de inteligencia nacional es responsabilidad del gobierno de España, la mía personal, yo la acepto, la asumo, creo que además he hecho lo que debía, de que no fue señor Rufián unas cuantas contenedores incendiados, fue el intento de toma de un aeropuerto como el Prat.
Gabriel Rufián Esquerra, Miriam Nogueras Junts, Mireia Veicoop y el peneuvista Aitor Esteban, todos cuestionaban el espionaje político en un Estado democrático.
¿Qué amenaza representaba? ¿Por qué espiaron al actual presidente de la Generalitat Pere Aragonès? ¿Qué hacía?
Que usted se piensa que aquí muchos somos estúpidos.
¿Por cuándo este derecho se cambia la unidad de España, señor Sánchez?
Que el CNI sea una célula autónoma que se permite elegir objetivos en una materia tan delicada como la política, es muy grave.
El presidente se ha comprometido a reforzar el control sobre las autorizaciones judiciales para aprobar espionajes telefónicos y a impulsar una nueva ley de secretos oficiales antes de que acabe la legislatura.
Una materia tan sensible como la política, cuando la política se declara en rebeldía y cuando alguien de forma unilateral intenta desgajar el territorio, una parte del territorio de España. Parece que los independentistas, los peñubistas y algunos otros amigos intermitentes del presidente del gobierno se han caído de un guindo y han descubierto ahora para qué sirven los servicios de inteligencia. Pregunten en otros países y seguramente que no estaremos al nivel de obsesión por la inteligencia que tienen otros países llamados de nuestro entorno. Bien, la promulgación de una ley audiovisual es una chinita en el zapato del presidente del gobierno porque ningún grupo político parece dispuesto a apoyar al Ejecutivo en esto. Es curiosa la forma en que poco a poco se van soltando las amarras que les une a ese mundo independentista, nacionalista, al gobierno de España. Es muy elocuente la forma en que lo estamos viendo en la medida en que se va agotando la legislatura y en la medida en que el presidente del gobierno se siente más asfixiado políticamente y más arrinconado por el sentido de las últimas encuestas que estamos conociendo, en las que el PSOE baja y el PP sube y en las que las posibilidades y probabilidades de éxito del PSOE en Andalucía, por ejemplo, fecha clave, son más bien nimias. El trámite legislativo se acerca a su final, pero el presidente Sánchez no tiene por el momento, Noelia, el respaldo necesario para sacar adelante su proyecto, ¿verdad?
Ha sido un giro de guión la ley que Esquerra negoció con el PSOE hasta para poner en un brete la aprobación de los presupuestos generales del Estado termina aprobándose gracias a la abstención del PP. Detrás del cambio, una enmienda que abre la puerta a las grandes corporaciones privadas, Antena 3 o Mediaset, a ser también consideradas productoras independientes. La decisión era censurada por diferentes razones por los diputados Joan Margal Esquerra y Víctor Sánchez del Real de Vox.
Los moderadísimos de Feijóo, los de la libretita, ya están aquí para rescatarles.
El miedo al duopolio es muy poderoso en el PSOE y en el PP.
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, quitaba hierro al abandono en bloque de los socios parlamentarios.
Se trata de una ley que naturalmente despierta pasiones. Es muy difícil lograr el adecuado equilibrio. Creo que lo hemos conseguido.
El PSOE asegura reformas a futuro sobre las reivindicaciones de los productores.
Las 7:20, Pedro Sánchez ha aprovechado su intervención para hablar de la corrupción en el seno del Partido Popular. El presidente de la formación le ha hecho la oposición, pero a distancia. Alberto Núñez Feijóo, que no es diputado, no estaba en el Congreso. Le ha contestado desde Albacete, donde estaba visitando empresas afectadas por el pico de inflación que estamos sufriendo en España. Informa Flor Carazo.
Con ataques al PP por la corrupción, ha empezado Pedro Sánchez su intervención. Ha recordado los casos Gürtel y Kitchen y frente a ellos ha defendido la ejemplaridad de su gobierno.
Cuando llegan al gobierno, ustedes cometen la corrupción política utilizando instituciones tan sagradas como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para perseguir adversarios políticos y para esconder también sus casos de corrupción. Con este gobierno no hay bula para apropiarse del dinero público. Con este gobierno no hay permiso para crear policías paralelas.
La portavoz popular Cuca Gamarra le ha echado en cara a los ERES.
Que usted es el secretario general de un partido, el Partido Socialista Obrero Español, que tiene a dos presidentes, Chávez y Griñán, condenados.
Para Alberto Núñez Feijóo, la comparecencia de Sánchez ha sido decepcionante.
Parecía un diputado de la oposición que estaba haciendo un discurso de una moción de censura contra el gobierno de hace 4 años.
Tras las críticas del jefe del Ejecutivo, el líder popular ha alejado la posibilidad de llegar a acuerdos con el gobierno.
Bueno, pues la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha conseguido que el Congreso de los Diputados aprobase su ley del solo sí es sí, que finalmente no incluirá medidas encaminadas a la abolición de la prostitución, Ángel García.
De las manifestaciones feministas a ley del Congreso, el sí es sí sitúa al consentimiento en el centro. Ya no se distinguirá entre abuso y agresión y se castigará cualquier acto sexual no consentido. Su impulsora, la ministra Irene Montero, habla de día histórico.
El solo sí es sí, el hermana yo sí te creo, por fin se convierte en una ley. La libertad sexual va a ser, por fin, un derecho en nuestro país. Y vamos a cambiar la violencia por la libertad. Y vamos a cambiar el miedo por el deseo. España es, desde hoy, un país más libre y un país más seguro para todas las mujeres.
Donde muchos ven en esta ley el proyecto estrella de Irene Montero, el PSOE lo hace propio de todo el Ejecutivo, aunque la socialista Laura Berja lamenta que haya dejado fuera la prostitución.
Es una buena ley, que nadie tenga ninguna duda. Pero miren, tenemos que ser honestos. Es una ley que se queda corta. Una ley que garantiza la libertad sexual no debería dejar fuera a las víctimas de prostitución.
PP y Vox se han quedado solos en el rechazo a la ley. Tanto la popular Marta González como la diputada de Vox, Carla Toscano, creen que la ley acaba con la presunción de inocencia.
Será la persona denunciada la que tenga que demostrar que en la relación ha habido consentimiento y no a la inversa, que sea quien denuncia quien tenga que demostrar que no lo ha habido.
Estamos dando un arma peligrosísima para que cualquier mujer se vengue o destroce la vida de un inocente con mentiras. Pero ¿qué más les da si el inocente es hombre?
Lo que sí penaliza la ley con multas y trabajos sociales son las expresiones, piropos, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que humillen o intimiden a la mujer.
Pues son las 7:20 de la tarde, las 7:19 de la tarde. Antes de hablarles del caso Mascarillas aquí en Madrid con referencia al ayuntamiento, les quiero contar, y es noticia de hace un rato, que el Tribunal de Cuentas ha encontrado incidencias, esa es la palabra, incidencias en el 22% de los contratos de Salvador Illa durante la pandemia. El informe revisa la actuación de sanidad en 49 expedientes por un valor de 551 millones de euros. Bueno, pues parece que el caso Mascarillas se puede quedar pequeño en relación a volúmenes económicos, de partidas económicas tan grandes como estas, a tenor de que algún día sepamos lo que realmente entiende el Tribunal de Cuentas por incidencias. ¿Qué son las incidencias que ha encontrado el Tribunal de Cuentas en el 22% de los contratos del Gobierno durante la pandemia, el Gobierno de Pedro Sánchez? Entre el caso Mascarillas, en relación a este caso, el juez Adolfo Carretero ha citado para mañana a mediodía a la responsable de las contrataciones del ayuntamiento, a Elena Collado, en calidad de testigo. Cuéntanos, Lupe Ortiz.
Elena Collado, la responsable de compras del ayuntamiento, fue interlocutora de Luis Medina, uno de los dos comisionistas imputado en el caso de las mascarillas. Por eso su testimonio será fundamental en el caso. PSOE y Más Madrid habían pedido que el juez la citara como investigada, pero lo rechazó, como rechaza también retrasar su comparecencia como testigo. Las acusaciones populares querían analizar con detalle los correos aportados por el ayuntamiento para comprobar si hubo trato de favor hacia Medina y también hacia Alberto Luceño, el otro comisionista, a la hora de concederles a ambos los contratos que están bajo sospecha. Esos contratos les reportaron a ambos más de 11 millones de euros y les ha supuesto la atribución de delitos como la estafa, la falsedad y el blanqueo de capitales. Elena Collado dará las oportunas explicaciones mañana a partir de las 12:30 ante el juez Adolfo Carretero.
Y más sobre tribunales, estos han dado la razón a los sindicatos al tumbar el decreto educativo de la Comunidad de Madrid, tal y como nos cuenta ahora Paloma Nolasco.
Las mayorías colegiadas del decreto son una recomendación a los docentes para que no sean presionados en la promoción de alumnos con suspensos. Cubren, dice el consejero de Educación, Enrique Osorio, el vacío de la legislación estatal.
Para que tengan una guía a la hora de tomar esas decisiones. Y les decimos, pues mira, utiliza los criterios actuales de la LONCE, pero es una recomendación.
Sin embargo, desde Comisiones Obreras, Isabel Galvín afirma que el decreto contradice las normas estatales.
Pretende imponer a los equipos docentes un juego de mayorías cualificadas que no tienen justificación educativa, pero es que tampoco están en la ley orgánica. Que el gobierno de Ayuso se autootorga competencias que no tiene.
El gobierno regional presentará alegaciones al tribunal en el plazo de 3 días.
Y más reacciones políticas a ese decreto educativo con el que la Comunidad de Madrid busca una identidad propia en educación frente a la ley nacional. José Frutos.
La paralización del decreto educativo evita un agravio a los estudiantes madrileños, según Mónica García, de Más Madrid.
Freno a la enésima rabieta del gobierno del PP de Ayuso, cuyos perjudicados somos los madrileños y madrileñas. El gobierno de Madrid pretende que a los estudiantes madrileños se les evalúe con criterios diferentes a los del resto de España, generándoles un agravio comparativo.
El socialista Juan Lobato y Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, creen que el auto judicial da fe de otra extralimitación de Ayuso.
Si es que el problema es que no se puede estar en contra de todo siempre. Y al final, pues la justicia le da esto para palos.
Pero es que además resulta que lo que hacen es siempre una auténtica chapuza.
Y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, tuiteaba que Sánchez y sus camaradas van a seguir adoctrinando a los alumnos.
Las 7:22 minutos, tenemos nuevo portavoz parlamentario del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines. Es, como digo, el nuevo portavoz del partido que sostiene el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Vamos ya con algunas recomendaciones culturales con la firma de Manolo Calderón.
Comenzamos con los estrenos cinematográficos para mañana viernes, día 27. Maigret. El francés Patrice Lecomte dirige a Gérard Depardieu, que da vida al célebre inspector Jules Maigret, criado por el escritor belga Georges Simenon.
Le asestaron 5 puñaladas de forma desordenada y a muy poca distancia.
¿Quién está a cargo de la investigación?
Maigret, Brigada Criminal, que de Orfebres 36.
Sundown, película mexicana de Michel Franco, en la que una adinerada familia británica que disfruta de unas vacaciones en Acapulco recibe una llamada que les anuncia un fatal suceso. Él finge perder el pasaporte para quedarse en México con Tim Roth y Charlotte Gainsbourg.
Me dejaste con todos los problemas. ¿De verdad perdiste el pasaporte?
No.
El comensal de Ángeles González Sinde es adaptación de la novela autobiográfica de Gabriela Ibarra, que narra las secuelas que supuso para su familia el asesinato a manos de ETA de su abuelo paterno en 1977. Costa Brava, Líbano, película libanesa de Munia Alk. Una familia de Beirut escapa de la polución de su ciudad para construir su propia utopía, pero un vertedero cercano y la crisis familiar amenazan su oasis de resistencia. En otro lugar, una comedia de Jesús del Cerro con dos jóvenes que dejan la ciudad para irse a un pueblo del norte de España tras la herencia que les ha dejado su abuelo.
¿Qué pensará su nieto cuando se entere lo que Paco le dejó de herencia?
Dos vacas y una burra.
Estas cosas solo te pasan a ti. ¿Y qué vas a hacer?
¿Tú sabes lo que vale una vaca?
3.000 euros.
Toscana, Pau Dura dirige una comedia con secuestros, crisis de los 40, enredos y vidas cruzadas, con Malene Alterio y Edu Soto.
Levanta las manos que las pueda ver.
¿Pero quién coño te crees que eres? ¿Bruce Willis?
Que esto puede acabar en tragedia.
Memoria es una película colombiana dirigida por el director tailandés Apichatpong Weerasethakul y protagonizada por Tilda Swinton. La MIF, la familia del suizo Frédéric Beigeuf. Un grupo de chicas adolescentes ingresan en una casa de acogida junto a los trabajadores sociales. En las naves del Español, desde mañana Beethoven para Elisa, una obra para toda la familia sobre la educación, un espectáculo musical dirigido por Olga Margallo Martínez, a la que escuchamos.
Bueno, yo diría que este espectáculo es un regalo para toda la familia, porque además, cuando lo hemos hecho así con poquito público, notas las partes que más interesan al público adulto, porque hay risas más graves, como digo yo, y hay otras que son más dedicadas a los niños, pero lo que me gusta es que es para todo el mundo.
El 27 y el 28 en el Teatro Circo Price de Royal Gag Orchestra. Illana presenta su nuevo espectáculo, un concierto de música clásica lleno de comedia y humor. Juan Ramos.
Por encima de todo buscamos la calidad musical de los intérpretes y además gente joven con muchas ganas de romper un poco los esquemas, de romper un poco el protocolo habitual de lo que es la música clásica, ¿no?
Was It Gonna Take es el 43º álbum de estudio del gran Van Morrison. Que se lo pasen bien. There's no time to make your mind up. Just to realize this is fake. What's it gonna take? What's it gonna take? What's it gonna take? What's it gonna take? Politicians don't represent the people. Government doesn't represent us at all. Government takes and runs all our business. Big tech's about to take it all. What's it gonna take for you to wake up? What's it gonna take for you to break? There's no time to make your mind up. You just gotta realize this is all fake. What's it gonna take? What's it gonna take? What's it gonna take? What's it gonna take? What's it gonna take?